9 y 23 minutos, seguimos aquí en directo en La Sexta. En El Objetivo enseguida se va a sentar con nosotros el ministro Escrivá para hablar de esa medida aprobada este fin de semana, el ingreso mínimo vital, a quién puede beneficiar, cuánto cuesta esa medida y cómo se va a financiar. En una noche en la que además vamos a hablar de fakes, de bulos, de los que continúan todavía, Lorena, aunque en concreto de esos bulos que polarizan, que todavía intentan separar más a la gente.
Esta semana nos vamos a centrar en esa sensación que hemos podido tener o sentir en algún momento de esta pandemia, la polarización, la crispación. Y lo vamos a hacer con ejemplos concretos de fakes y también escuchando una semana más a los expertos. Nos dicen, coinciden, que hay crispación, que hay polarización. ¿Dónde? En la política. Todavía no en la sociedad a nivel general, pero claro, eso que nos transmiten nuestros líderes políticos al final puede tener un efecto en la sociedad.
Es una polarización que yo creo que es política. El problema es que la crispación política, que no está producida por los ciudadanos, sino que está producida por los propios partidos políticos, puede llevar esa que se vuelva a disparar los niveles de desafección.
Viene principalmente de élites políticas. Y además es que, o sea, lo vas viendo en las redes sociales. Porque una cosa es la preocupación, la irritación, y otra cosa que la gente, la respuesta que esté pidiendo es que se eche más gasolina todavía a ese enfrentamiento.
La gasolina de la crispación. Luego hablaremos de esos bulos que contribuyen a que este país no haga desescalada también en el tema de la crispación en un fin de semana en el que estamos a punto de comenzar mañana 1 de junio con novedades, y es que vuelve el portal de transparencia. Es una novedad porque durante todo el tiempo del estado de alarma no ha estado en vigor, no ha estado funcionando. Paula Guisado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Experta en transparencia. Vamos a recordar primero cuánto tiempo el portal de transparencia, lo contábamos aquí el otro día, a diferencia de en otros países, ha estado bloqueado. Claro, podías entrar en la página web, pero no funcionaba. ¿Durante cuánto tiempo?
Pues desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, el gobierno procedió a la suspensión de los plazos administrativos, incluidos las solicitudes de información. Vemos aquí todos estos días en amarillo son días que el portal de transparencia ha estado parado.
¿Por qué es importante? Porque mucha gente dirá, bueno, el portal de transparencia, el que ya hemos hablado aquí otras veces, Paula, ¿por qué es importante para la gente, para los ciudadanos, para nuestra sociedad?
Bueno, es importante porque este portal es un canal que tiene el ciudadano para poder preguntar directamente al gobierno y que el gobierno tenga que contestarle o por lo menos que darle un argumento para no darle la información. Incluso cuando hay un silencio administrativo, que la ley entiende como un no, el ciudadano puede reclamar. Pero claro, durante este tiempo no ha habido esa opción.
Luego me vas a decir algunos ejemplos de las cosas que preguntan los ciudadanos que reclaman esa información sobre dinero público, lógicamente durante esta pandemia, pero el otro día hablábamos de los países, de cómo había funcionado en otros lugares donde no se había cerrado. Hoy te pregunto por las comunidades, porque sí que nos ha llegado que las comunidades, a diferencia del gobierno central, no todas han paralizado este servicio de información a los ciudadanos.
Poco después del decreto de alarma, el gobierno, digamos que abrió la puerta a que las comunidades, las administraciones, pudieran seguir con los procesos según su voluntad. Y muchas comunidades pues hicieron uso de esta posibilidad.
Bueno, pues algunas comunidades, como dices, sí lo han hecho. Hemos hablado con CIBI, ya saben que son expertos, con Miguel Ángel Gavilanes, que nos ha dicho que hay comunidades que no han cumplido, pero también es verdad que otras sí. Vamos a ver cuáles.
A diferencia del Estado, algunas comunidades autónomas, como Castilla y León o Navarra, sí que han ido resolviendo solicitudes de información pública desde el inicio de la crisis, porque entendían que la suspensión de plazos estaba pensada para garantizar, para proteger los derechos de la ciudadanía. De hecho, la mayoría de comunidades autónomas han ido levantando esta suspensión de plazos de transparencia, ya sea de forma parcial o total. Sin embargo, cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Cantabria y la región de Murcia, han permanecido en la misma postura del gobierno central. De hecho, en Andalucía nos comentaban que, bueno, apuntaban a Moncloa. Decían que había sido el gobierno del Estado quien había decretado la suspensión de plazos y debía ser él el que lo levantase.
Varias comunidades autónomas que no han cumplido, como el gobierno central, pero nos decían desde CIBIO, Paula, que sí había siete comunidades, así que vamos a ver cuáles son las que lo han hecho bien y cuáles lo han hecho mal, ¿no?
Podemos ver las que sí que han mantenido el portal activo, son Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja, País Vasco y Asturias. Otras comunidades no lo han tenido activo, digamos, como dentro de lo normal, pero sí parcialmente, son Cataluña, Extremadura y Galicia. Y algunas, como Madrid y la Comunidad Valenciana, bueno, han resuelto algunas peticiones de las que le han ido llegando.
Y luego tenemos a las suspendidas, ya nos decían en CIBIO, Andalucía, Canarias, Cantabria, Murcia y Baleares, suspendido con matices. Nos decías también que durante todo este tiempo han seguido llegando peticiones. Eso sí, la gente no ha tenido respuesta. Baraja. No sé si podemos tener, Paula, el dato de cuántas preguntas se han hecho más o menos al portal de transparencia durante toda esta etapa de la pandemia.
Le hemos preguntado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que depende el portal de transparencia, cuántas peticiones han llegado en este tiempo. Lo que nos han dicho, 829 preguntas desde que empezó el estado de alarma hasta el 30 de abril. A esto habría que sumar las que antes del estado de alarma se habían quedado sin responder, más las del mes de mayo, porque ahí tampoco se han respondido.
O sea que son al menos 829, lo que indica es que hay muchas ganas también de pedir información pública a nuestro gobierno y al Estado. Ahí estamos viendo, Paula, los temas. Lógicamente, gana Sanidad por goleada, porque todos los temas, muchos de ellos han tenido que ver con el COVID, ¿no?
Efectivamente, Sanidad, Interior y Seguridad Social copan todas las la mayoría de las preguntas que se ha hecho durante este tiempo. Y bueno, podemos imaginar qué tipo de preguntas se han hecho, pues los ERTE, los contratos de material sanitario, o un tema que hemos tratado aquí, como son los expertos que están asesorando al gobierno y en concreto ese comité de desescalada que contribuye a decidir qué territorios pasan de fase, cuáles no, y que seguimos sin saber quiénes son.
Algunas de esas preguntas que están ahí, esas más de 800 preguntas al menos hasta el 30 de abril, desde que hay una ley de transparencia en España, están obligados a responder a través del portal de transparencia, cosa que no ha ocurrido en un momento importantísimo, Paula, como es la pandemia. ¿Qué dice el Consejo de Transparencia que tiene que velar porque todo esto funcione?
Bueno, ha habido críticas en general hacia esta actitud del gobierno, se ha pedido mucha transparencia, mucha más de la que hay en la gestión de la crisis del coronavirus, y desde el Consejo también han lamentado que el gobierno haya puesto en pausa esto que es un derecho, ¿no? Es un derecho del ciudadano, el derecho a saber. Nos han dicho que se sumaron a esta declaración donde distintas organizaciones que gestionan información pública en varios países pedían que el derecho a la información no sufriera durante esta crisis.
Y yo te preguntaba antes, bueno, a partir de mañana el portal de transparencia abre, me decías, bueno, no seas tan optimista porque los plazos de la transparencia en España tampoco son para que enseguida, a partir de mañana, la gente empiece a tener respuestas de esas más de 800 preguntas, ¿no?
No, efectivamente. Sí que es verdad que ellos han dicho desde el Ministerio, han dicho que se están gestionando esas peticiones y que no es que hayan estado parados los funcionarios, sino que ha habido una tramitación interna precisamente para evitar que haya una acumulación ahora que vuelve a funcionar el portal de transparencia. Pero oficialmente el plazo empieza el 1 de junio, cuando se acaba el estado de alarma y vuelven a funcionar los plazos administrativos. Además, la ley les da 30 días para que puedan contestar a las preguntas, más otros 30 días de prórroga si es una cuestión compleja. Normalmente las instituciones se toman su tiempo, así que podemos esperar que haya respuestas que lleguen a finales de agosto.
Bueno, así que estaríamos hablando de finales de verano para las preguntas que se han hecho, independientemente, como decía Paula, de la fecha hasta mañana que se reabre ese portal. Le hemos preguntado también al doctor en Derecho y experto en transparencia, Miguel Ángel Blanes, por qué es importante este tema en el que nosotros cada semana intentamos poner algo de luz, la transparencia. ¿Por qué es importante para una sociedad como la nuestra? Y esto nos respondía.
Con esta interrupción o dificultad para acceder a la información pública, el gobierno lo que gana es tiempo. No es lo mismo acceder a la información en estos momentos, que es cuando la sociedad y la ciudadanía más lo demanda y más lo exige, que hacerlo a lo mejor varios meses, incluso años después, cuando la opinión pública no está tan preocupada ni tan sensibilizada. No tiene ningún sentido, en pleno estado de alarma y mientras se está gestionando la pandemia, impedir o dificultar el acceso a la información pública. Los ciudadanos y el conjunto de la sociedad tiene derecho a saber lo que está pasando para poder confiar en las instituciones y para que éstas puedan a su vez rendir cuentas. No hay ninguna justificación tampoco desde el punto de vista del interés público.
El derecho a saber es importantísimo siempre, pero especialmente en una pandemia. El portal de transparencia no ha estado funcionando. Mañana se reactiva de nuevo. Y enseguida, como decimos, va a estar aquí con nosotros el ministro Escrivá para hablar del ingreso mínimo en una noche en la que también hablamos con expertos y de los datos que hemos ido conociendo. Y Mario Viciosa, compañero de Neutral.es, también de la preocupación por los rebrotes. Ahora te preguntaré de España, pero ya hemos visto que incluso ha llegado esa preocupación a Portugal, en otros países.
Sí, ¿qué tal, Ana? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy vamos a tratar de ver cómo se están comportando a nivel mundial, también en España, algunos de estos repuntes y qué lecciones, tanto a nivel epidemiológico, incluso vírico, podemos obtener, pero también a nivel social, de cara a prevenir que esto se pueda descontrolar en alguno de esos casos. Si te parece, vamos a empezar este recorrido en nuestro mapa mundial yéndonos a Corea del Sur, porque en Corea del Sur, en el Seúl en concreto, vimos cómo al arranque de este mes de mayo se producía uno de esos repuntes, de pequeño rebrote, que se asociaba justamente al de, aparentemente, un contagio que se produjo en varios locales nocturnos a partir de un solo caso. Básicamente, un hombre que decide salir una noche de fiesta, son locales, lógicamente, cerrados, entornos cerrados, con grandes concentraciones de gente, y dos lunes después empiezan a propagarse los casos, hasta 63 casos. Bueno, se rastrearon enseguida hasta 3.000 personas y se vio la dificultad con la que topaban por una cuestión de índole social, en este caso homófoba, porque eran locales normalmente frecuentados por público homosexual, y los colectivos LGTBI denunciaban cómo había sido complicado dar con otras personas para que confesasen que habían estado en esos sitios debido al enraizamiento homófobo que hay en ciertos sectores sociales en ese país, de tal manera que a veces se puede cortar el rastreo precisamente por cuestiones como esta. Otros casos en el mundo tienen que ver también con estas realidades que escapan a lo estrictamente vírico y que tienen que ver con cuestiones culturales y sociales de cada país.
Sí, es verdad que hemos visto, y enseguida le vamos a preguntar a Elena Legido Quilis, una de las expertas con la que hablamos otros domingos, sobre el tema de otros países y sobre el tema de España. Ha habido otros ejemplos de las poblaciones más vulnerables, como pueden ser los inmigrantes. Pero te pregunto en concreto por España. ¿Qué sabemos de esos posibles rebrotes, Mario, en nuestro país? Que es una preocupación que también existe de cara al otoño o quizá incluso antes.
Pues de aquí podemos extraer, por ahora, algunas poquitas conclusiones, y la más clara es que cómo los encuentros sociales pueden ser detonantes precisamente de un rebrote o de un repunte. Por ahora parece que los tenemos más o menos controlados. Es verdad, conocimos el caso de Totana ya hace un par de semanas, en las que parece que ese grupo de personas que iban a trabajar al campo se pudieron contagiar como nexo común en un autobús. También había un chofer que se contagió. Una vez más, la distancia entre esas personas en un entorno cerrado pudo ser clave. Pero hemos conocido el caso de Lleida, que veíamos cómo impedía que pasase de fase, igual que pasó con esta localidad murciana. 20 personas en una fiesta. Claro, no es lo mismo que se junten 10 que 20, porque esto permite una multiplicación de los casos en caso de que haya secundarios o infecciones secundarias. Vimos cómo solo cuatro personas que estaban contagiadas consiguieron esparcir, digamos, el virus, por así decirlo, involuntariamente, por supuesto, a otras 16 que terminaron contagiadas. El caso de Ceuta, que hemos visto más recientemente, solo dos casos que ha obligado a aislar a otros 80, incluso el caso de Córdoba, ¿no?, donde directamente ha saltado fronteras con el caso de y en este caso están buscando, rastreando más allá de la provincia, en Sevilla, algunas de las personas que fueron a esa fiesta con más de 23 y con un miembro de la realeza de Bélgica directamente llegado hasta aquí. Es decir, espacios cerrados donde hay grupos sociales más o menos amplios, con cercanía entre ellos de manera física. Es lo que vamos aprendiendo de aquí. Pero también el llamativo caso de las industrias cárnicas. Hemos visto que se han dado algunos brotes también en España, en Lleida. Pero es muy llamativo el caso de Estados Unidos, tanto que allí los expertos están poniendo directamente el foco en estas industrias, mataderos o de procesamiento de carne, donde el nexo común suele ser muchas personas trabajando relativamente o bastante cerca y con baja temperatura, donde sabemos que puede ser un elemento más para favorecer la transmisión del virus. Nada menos que más de 4.500 contagios en 19 estados. El último esta misma semana en Vermont, hemos conocido, con más de 130 afectados.
Sí, y bueno, mencionabas el caso de Córdoba, que habría que ver también cómo se permite que alguien viaje, por mucho que sea una familia real, desde otro país en un momento en el que eso no está permitido y encima provocando esos contagios. Una cosa más, Mario, antes de hablar con Elena Legido, los condicionamientos sociales, pero también físicos, ¿no? Estabas diciendo que en algunos de esos ejemplos las dos cosas pueden ser determinantes.
Sí, desde luego lo hemos podido ver y eso nos lleva, por ejemplo, a Japón. Allí se han dedicado a estudiar un poco cómo se han producido algunos de estos repuntes, también los casos iniciales, en un ejemplo de país que en algunos momentos no tuvo medidas de confinamiento estrictas. Bueno, ahora que se ha levantado su estado de alarma, se llegan a algunas conclusiones. Hasta 19 veces es más probable que se produzca un contagio en un entorno cerrado que en un entorno al aire libre, según un estudio preliminar que han realizado también allí, y que nos lleva también a pensar en dos ámbitos claros: los centros de trabajo y los transportes públicos. En este sentido, por ejemplo, es reseñable como aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid publicaba un estudio que veía, bueno, ¿quién puede permitirse teletrabajar? Porque es uno de los factores que puede romper ciertas cadenas de transmisión, puede evitar en algunos contextos esa proximidad social. Bueno, llegaba a la conclusión que básicamente, pues, gente que, al menos en esta ciudad, gana más de 4.000 euros al mes. Cuanto más baja bajan las rentas se asocia a menos posibilidades de teletrabajo. Por eso, una vez más, decimos que este virus sí entiende de estratos sociales y de condiciones socioeconómicas. Y el otro ámbito, el del transporte. Podríamos pensar efectivamente que metros, que los trenes colapsados propios en imágenes de Japón podrían ser un importante foco. Es verdad que en China se demostró que incluso un tercio de estos casos podía producirse ahí. Pero lo que dicen es que los rebrotes allí en Japón no parecen estar asociándose al metro. Dos elementos claves, mascarillas, y que allí, dicen los expertos, no se suele hablar durante estos trayectos. Por tanto, es algo también a tener en cuenta, lecciones que estamos aprendiendo a partir de esos pequeños repuntes, casos, rebrotes, que ahora quizá con un poco más de calma podemos empezar a analizar y de los que podemos aprender de cara, sobre todo, a que bajen las temperaturas aquí en el hemisferio norte en el otoño.
Gracias, Mario. Vamos a saludar, ya también decíamos, a Elena Legido Giglis, que es investigadora de la London School of Medicine y que vive en Singapur. Muy buenas noches, Elena.
Buenas noches, Ana.
Estábamos escuchando a Mario, pero antes de entrar a ese tema de los rebrotes que te hemos preguntado otras semanas, hay una duda constante, no sé si en otros países, pero desde luego en España, y es si el virus realmente ha perdido efectividad, es menos salvaje, es menos duro con la gente que lo coge, porque no solo la curva ha descendido, sino que estamos viendo que hay casos menos graves. ¿Tenéis la sensación de que es así, los que lo estáis estudiando?
Bueno, efectivamente, están saliendo muchos estudios ahora de la genética del virus y sugieren que la virulencia está disminuyendo. Los dos estudios que tenemos son el de Hong Kong y ahora recientemente uno de Italia. Si bien es cierto que todos mis colegas expertos me comentan que las evidencias experimentales es complicado que se comporte igual en humanos, todavía no lo sabemos, y el estudio de Italia no se ha publicado, no se ha revisado científicamente, así que hay esperanzas, pero sí que me comentan, nos falta más evidencia. Y eso, Ana, lamentablemente en la ciencia vamos un poco despacio y nos faltan más estudios. Pero la idea general es que es prometedor.
Despacio, pero seguro, es que es mucho mejor eso que no lo que ocurrió al principio de la pandemia. Estábamos hablando con Mario de los rebrotes, Elena, el miedo que hay en todos los países. Hemos visto el caso de Portugal, que ha gestionado muy bien la pandemia y de repente se han encontrado con que en algunos lugares de la región de Lisboa las personas menos favorecidas seguramente por una situación económica, claro, tienen más dificultades para mantener la distancia social dentro de una casa. Eso está ocurriendo en muchos lugares.
Efectivamente, el primer caso fue Singapur, nos pilló a todos por sorpresa, pero yo siempre lo ponía como ejemplo. Si puede pasar en Singapur, va a pasar en más sitios. Efectivamente, lo vamos viendo en diferentes países. El caso de Singapur es de mucha preocupación y todos nos tenemos que fijar mucho. Pasamos de tener una epidemia controlada a una segunda epidemia, donde hemos llegado a tener 1.000 contagios por día de grupos inmigrantes que viven en zonas, en edificios todos confinados, que de hecho yo hago investigación sobre ese tema y he estado con ellos hablando, y en Singapur siempre tenía ese temor de que podía pasar y efectivamente acabó pasando. La parte buena es que el gobierno singapuriense ha actuado rápidamente, pero aún así 30.000 infecciones, y sabemos que el virus afecta, decíamos al principio se afectaba por igual, no, afecta más a los vulnerables y también a los de clase social más baja. Y ahí tenemos la evidencia muy clara en el Reino Unido, donde estamos viendo que en las zonas menos privilegiadas hay una mortalidad más elevada, o sea que ya se está relacionando con la mortalidad y está afectando más. Más mortalidad en mujeres de la limpieza y también en trabajadores de la construcción. Así que tenemos que estar muy atentos también en España y aprender de esas lecciones.
Muy interesante estos datos, por lo que puede trasladarse también aquí a España y esa insistencia en no dejar a nadie fuera del camino. Hace unas semanas, creo recordar que un mes, estuviste con nosotros y decías, es incomprensible que en España no se ponga en marcha el funcionamiento de rastreadores. Bueno, pues parece que ha empezado a llegar. De hecho, los casos que se han detectado en España, no sé si tienes la sensación de que se han detectado rápido, cosa que no ocurrió en el inicio de la pandemia. Hablamos del caso de Córdoba, alguien que viaja desde Bélgica, o ese ciudadano que se monta en un avión sin esperar a los resultados y resulta que da positivo. ¿Estamos yendo más rápido también?
A ver, estamos yendo más rápidos, está funcionando un poco mejor, pero Ana, todavía nos falta mucho por recorrer. Y ahí me gustaría enfatizar, para mí este es el mensaje más importante. Acabamos de empezar, he estado mirando todos los informes del gobierno de las comunidades autónomas y no hay ninguna comunidad autónoma que esté totalmente preparada. Y esto para mí es muy importante porque va a ayudar a salvar vidas, nos va a ayudar a controlar rebrotes e incluso nos va a ayudar en la economía. Porque si no tenemos estos sistemas funcionando, los turistas no van a venir. Vamos a tener un rebrote, se va a empezar a decir que España está descontrolada y perderemos económicamente también. Así que yo, como el mensaje que me gustaría dar muy importante es, además, en países como Inglaterra, como en Alemania, están desarrollando estos programas y los están alabando y toda la población es consciente de ellos. Y no es tan complicado. Hay que invertir un poco, pero no es complicado. En Alemania calculan que necesitamos un rastreador por cada 4.000 personas. Así que, por ejemplo, en toda Cataluña nos harían falta 2.500. Y actualmente ese número está muy por debajo, no únicamente en Cataluña, sino en toda España. Así que, por favor, si puedo pedir algo, que se pongan las comunidades autónomas. Es la oportunidad de desarrollar estos programas.
Enseguida va a entrar aquí, que la está escuchando el ministro Escrivá. Ahora le preguntaremos también por cómo se está gestionando en España. Pero sí que compartimos una preocupación. Muchas personas, también tú, el sistema de salud de España está exhausto por el esfuerzo que se ha hecho, especialmente algunos colectivos, por ejemplo, las enfermeras, que siempre repetimos aquí en este programa, y es que si viene un rebrote no solo va a afectar a la sociedad, sino a ellas mismas, que están durante muchas horas, durante muchos días, durante muchos meses, y eso también condiciona mucho cómo un país puede hacer frente a ese rebrote, ¿no?
Efectivamente, yo estoy haciendo un estudio precisamente con colaboradoras enfermeras, porque me encanta trabajar con ellas. Hemos hecho entrevistas en toda España y las experiencias que nos han reportado anónimas y confidenciales, las enfermeras han sido muy, muy duras. Han tenido un papel fundamental, han estado en las UCIs, ahora tienen otra vez un papel fundamental en la atención primaria. Tenemos un ratio por debajo de la Unión Europea, tienen unas pagas muy bajas también y tenemos que valorarlas. Justo este año es el año de las enfermeras, lo declaró la OMS, y es una lástima que no las hayamos podido celebrar. Pero yo creo que cuando pase todo esto tenemos que acordarnos de ellas. Y en estas entrevistas, muy importante, me decían: Elena, estamos muy contentos de que nos valoren, de que nos aplaudan, pero por favor que no se olviden de nosotras en un futuro.
Pues efectivamente, Elena, y qué mejor que cuidar a las enfermeras que hacerles contratos dignos, con sueldos dignos, porque también se están jugando la vida. Es un placer, como siempre, preguntarte y que nos resuelvas algunas dudas. Te esperamos aquí más adelante. Gracias, Elena.
Muchas gracias, Ana.
Y escuchando, como decíamos, nuestro siguiente invitado, que ya de nuevo los políticos vuelven a este plató. Hemos estirado algo más. Ministro Escrivá, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hemos estirado la mesa para tener más distancia todavía entre periodistas y políticos, y no es una metáfora. Estábamos escuchando a Elena, que es experta y que vive en Singapur, sobre la gestión, sobre la inversión que todavía hay que hacer. ¿Cómo cree, después de estos dos meses larguísimos que ha gestionado el gobierno? Muchas veces a los ministros les hemos preguntado aquí, la autocrítica a la vista de que en China estaba ocurriendo, empezó a ocurrir en Italia, y aquí tardamos en tomar medidas.
Bueno, no estoy seguro que hemos tardado mucho tiempo en tomar medidas. La pandemia se desarrolló de una forma muy, en un momento súbito, en sitios muy poblados, como Madrid, como después Barcelona, y eso supuso un reto de gestión aquí, como ha pasado en Nueva York o como ha pasado en Londres. Yo creo que esa dimensión que tiene el coronavirus de propagarse muy rápidamente en zonas con una gran densidad de población y con sistemas de transporte muy densos, ha sido un reto en muchos sitios, y yo creo que ese ha sido probablemente el principal problema.
¿No cree que se actuó tarde a la vista, insisto, de lo que estaba pasando en Italia con miles de muertos y que en España todavía ni habíamos cerrado siquiera los vuelos, ¿no?
No, yo creo que España se reaccionó en el momento en que las autoridades sanitarias y los epidemiólogos nos dieron las pautas adecuadas.
Le hemos invitado porque este viernes se anunciaba, el Consejo de Ministros aprobó el ingreso mínimo vital. Hablan de 850.000 hogares que van a resultar beneficiados por ese ingreso mínimo vital. ¿Cómo han llegado a esa conclusión de que el dato de familias, de hogares, es 850.000 y no más o menos? ¿Cómo se ha
llegado? Es una estimación, evidentemente es una estimación. Uh-huh. Y yo diría que es la primera vez que se desarrolla una política pública en la que ex ante somos capaces de mojarnos tanto y decir, bueno, vamos a llegar no solamente a 850.000, sino poder precisar qué tipos de hogares son, la tipología y determinadas especificidades. Eso ha sido posible porque hemos manejado una cantidad enorme de registros administrativos, de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, datos de renta, de patrimonio, datos del INE, datos de encuestas. Hemos trabajando meses, llevábamos trabajando incluso antes, de tal forma que nos ha posibilitado identificar, antes de poner en marcha la medida, cuáles son nuestros hogares objetivo. Y yo creo que además ha permitido algo que es más importante, que es focalizar. Esta medida, esta política pública, que es el ingreso mínimo vital, tiene esa dimensión y esa especificidad, que hemos sido capaces de centrarnos y buscar muy bien cuáles son exactamente los hogares más vulnerables.
Estas 850.000 hogares que ahora me dirá desde cuándo van a poder empezar a pedir esta ayuda, este ingreso mínimo, es una estimación que se hace de antes de la pandemia, es decir, toda la gente que en este tiempo se haya quedado fuera de juego, por la situación también de pobreza que pueda haber, no están incluidos, entonces se puede pensar en ampliar o son 850.000 y ya está.
No, es decir, todos aquellos que cumplan los requisitos podrán pedirla en la situación en la que se encuentren en este momento. Esto es una estimación que yo creo que es razonablemente precisa, pero que después habrá que ver a la hora de la verdad. De hecho, yo creo que será un muy buen ejercicio, dado que hemos podido identificar ex ante todos estos hogares o las características de estos hogares, después poder cotejar exactamente quién lo ha pedido y comprobar si realmente hemos sido eficaces en llegar a esos hogares.
Se habló el otro día en la rueda de prensa en la que presentaron el ingreso mínimo vital de las personas que podrían pedirlo, que va de 400 y algo euros hasta 1.000 y algo euros también, pero lo cierto es que todavía no tenemos más allá de la rueda de prensa. El BOE tendría que haber salido este fin de semana y una vez más se retrasa, o porque a partir de mañana no se puede pedir si no está el BOE publicado, ¿no?
Se publicará mañana el BOE, los BOEs, normalmente los sábados, esto ha sido excepcional durante este periodo, el BOE no publica normas los sábados y eso lo agradecerán probablemente, que en este caso no haya ocurrido, los trabajadores del BOE, a los que les hemos sometido a una presión tremenda durante todos estos meses por la urgencia de tener que sacar medidas que tenían que inmediatamente reflejarse a ponerse en marcha inmediatamente. En este caso se dará mañana, que es cuando empieza la prestación.
Mañana se publica en el BOE, sí. ¿Y el martes se puede empezar a solicitar?
Sí, mañana mismo. Sí.
Vamos a recordar para la gente, sí, ministro, que no
se
vio.
Va a poder solicitar se va a partir del día 15. Es decir, nosotros,
de junio.
De junio. Vamos a empezar a dar la información a partir del día 15. Es decir, va a estar toda la información a partir de mañana, todos los detalles, pero nos vamos a dar un tiempo hasta el día 15, sobre todo para que los distintos potenciales beneficiarios puedan recabar la información, los papeles que se necesitan. Una cosa que sí vamos a hacer nosotros es, de oficio, vamos a reconocer la prestación a todos aquellos hogares que, con la información que tenemos ya, con seguridad, las bases de datos de la Seguridad Social y cruzadas con las de la Agencia Tributaria, pensamos que son realmente claramente beneficiarios.
¿Y de quién estamos hablando, ministro? Porque han hecho un rastreo de quiénes pueden ser esos 850.000 hogares con datos conocidos para la Administración. ¿De qué tipo de gente estamos hablando?
Bueno, pues en primer lugar estamos hablando de las personas con renta más baja en España. Uh-huh. Nos vamos a centrar, digamos, si tuviéramos una distribución de la renta, pues en aquellos que están en rentas por debajo de 300 euros. Es decir, hay que recordar que esta es una prestación que a veces me la han preguntado, se trata de completar rentas hasta un ingreso mínimo. Uh-huh. O sea, aquellos hogares que tengan, digamos, ingresos en torno a 300 euros mensuales, todos ellos prácticamente van a ser beneficiarios y les vamos a completar las rentas hasta 460 y en adelante en función de la tipología del hogar.
El otro día le escuché decir que incluso estamos hablando de gente que trabaja, que es una cosa que nos trajo la crisis, pero que sus ingresos son, como está diciendo, absolutamente mínimos por dignidad, ¿no?
De estas rentas, el 40% aproximadamente de las rentas son rentas salariales, es su empleo, y aquí hay un porcentaje altísimo de mujeres. Es decir, y de hogares monoparentales. El porcentaje de hogares monoparentales es muy alto. Y de ese casi 100.000 hogares son monoparentales. Uh-huh. Y de esos, el progenitor es una mujer en un 90% de los casos.
Quien esté escuchando y esté en alguna de estas situaciones que usted está describiendo, bien con trabajo pero que no llega a un salario digno, o bien sin trabajo también y que se ha quedado fuera del sistema, ¿cómo va a poderse informar? Además de, lógicamente, a través, como estamos haciendo ahora, informando a través de la televisión, los canales pueden ser el teléfono, puede ser una página web. ¿Hay otros sistemas más fáciles para la gente?
Esta es una muy buena pregunta porque hemos visto en otros países, incluso en algunas comunidades autónomas, que termina ocurriendo que personas que realmente son candidatas y que deberían ser beneficiarias no llegan a recibir la prestación porque no entran en los canales, están en canales muy informales o muy poco. Y entonces aquí vamos a intentar llegar por distintas vías. Por supuesto va a haber desde el lunes en la página web de la Seguridad Social una información que yo creo que va a ser bastante amigable. Va a haber incluso un simulador para que las potenciales beneficiarios puedan calcular si realmente ellos son los beneficiarios antes de preparar todos los papeles. Hemos hablado mucho con las instituciones del tercer sector de acción social, porque van a ser muy importantes a la hora de ayudar a muchos de estos hogares vulnerables a preparar los papeles y hacer la solicitud.
Con las ONGs.
Las ONGs. Uh-huh. Queremos firmar convenios con los ayuntamientos para que también a través de los centros de asistencia social de los ayuntamientos se puedan entrar. Es decir, estamos intentando distintas vías. Va a haber un teléfono 900, por supuesto.
Incluso la Seguridad Social,
los CAES, los centros de atención de la Seguridad Social que atienden a los pensionistas van a estar, por supuesto, abiertos también para estos hogares. De lo que se trata es que haya distintas vías y canales y que nadie que realmente necesite esta prestación porque cualifica perfectamente se quede fuera.
Ustedes han calculado que son 3.000 millones de euros para esos 850.000 hogares. ¿Por cuánto tiempo? Porque ingreso mínimo vital no es renta básica universal. Y ahora le preguntaré también por las diferencias de concepto. Pero ¿el gobierno hasta cuándo tiene previsto que estas ayudas se mantengan para esa gente?
Bueno, es un derecho subjetivo. Es decir, que mientras un hogar, tal como está configurado en la ley, esté por debajo del ingreso mínimo vital, se lo iremos complementando. Esto no es una prestación con un límite temporal, en ningún caso.
Por tanto, no serían 3.000 millones, puede que sea incluso más.
Puede ser. Pues esto de nuevo es una estimación ex ante, y yo creo que bastante bien hecha, probablemente mejor hecha que casi ninguna política pública se ha hecho en España por el nivel de detalle y de información que hemos manejado. Pero lo importante para nosotros es que aquellas personas que entren y que puedan estar, pues, indefinidamente, tengan itinerarios de inclusión. Yo creo que el elemento más singular de la ley es el énfasis que ponemos en intentar realmente salir de esa situación de pobreza extrema que genera realmente una enorme frustración y que yo creo que no es aceptable por la sociedad. Por tanto, no solamente se trata de completar una prestación y una renta, sino intentar que haya una transición, una situación mejor en la sociedad.
Usted sabe que la parte ya muy poca gente critica esto, sobre todo por la situación en la que estamos, pero hay quien dice desincentiva la búsqueda de trabajo, se ha llegado incluso a llamar paguita, claro, quien no lo necesita seguramente no entiende la importancia, pero ministro, ¿cómo convence usted a quien dice, es que claro, si me están dando eso por tiempo indefinido, no voy a buscar trabajo? ¿Se ha establecido un mecanismo que impida que eso ocurra?
Sí, hay muchos mecanismos en la ley que van en esa dirección. Pero yo a esa pregunta, si yo la contestación más directa es, miren ustedes, en España, por ejemplo, podría hablar de los países en Europa, por ejemplo, que tienen probablemente ingresos mínimos vitales o prestaciones similares, son países nórdicos, centroeuropeos, donde el mercado de trabajo funciona perfectamente, donde el nivel de formalidad de la economía es mucho más alto. No parece que sean países en los cuales esto desincentive. Pero si miramos en España, hay enormes diferencias entre comunidades autónomas. Saben que existen rentas mínimas en comunidades autónomas que han estado vigentes durante muchos años. Bueno, pues las comunidades autónomas que tienden a tener mejores diseños son aquellas donde hay menos tasa de paro.
Ahora le pregunto por las comunidades, que ya sabe que hay enfado. Sí. Hace unos minutos han tuiteado dos presidentes sobre este tema, pero yo le preguntaba cómo evitar que alguien acceda a un trabajo porque tiene ese ingreso. Por ejemplo, ¿renunciar a un trabajo indica que te pueden quitar esa prestación?
Renunciar a un trabajo.
Te proponen un trabajo y prefieres.
Esto va a depender de la interacción que tengamos con las comunidades autónomas y quizá los ayuntamientos, que son los responsables en España de las políticas activas de empleo y de las itinerarios de integración en el mercado laboral o de inclusión. Uh-huh. Lo que nosotros pretendemos es que lo que las comunidades autónomas nos vayan diciendo lo vayamos integrando dentro de la política y conveniéndolo con ellos. Pero quizá dentro de la propia norma. A mí me parece que lo más importante es que si una persona tiene, por ejemplo, un subempleo y consigue algunas horas más de trabajo, y esto suele ocurrir mucho con mujeres, con niños y monoparentales, pueda en ese momento, durante un cierto tiempo, sobrepasar el nivel del ingreso mínimo vital e incentivar el que aumente lo que llamamos el margen extensivo.
O sea, no solo no se le castiga, sino que se premia de alguna manera porque ha conseguido un trabajo un poco mejor o unas horas más y se le mantiene además la prestación.
Se le mantiene, incluso la puede exceder un tiempo.
¿Y durante cuánto tiempo está establecido?
Eso reglamentariamente lo vamos a determinar. Estamos todavía intentando calibrar eso y también una persona que no trabaje, que también hay personas paradas, que si consigue un trabajo, eso no, inmediatamente no va a suponer la suspensión de la prestación, sino que durante un cierto tiempo la va a poder compatibilizar.
Sobre todo por la precariedad de muchos contratos, ya sabe, sí, ministro, que hay todavía en España. ¿Cómo y quién va a hacer un seguimiento de que esto funciona, que el dinero que se está dando llega a las familias que lo necesitan efectivamente y que necesitan esa ayuda?
En la ley hay una gobernanza, yo creo que bien construida. Hay un comité de seguimiento con comunidades autónomas y con las corporaciones locales, en el cual vamos a hacer un seguimiento de todos estos hogares que vayan pidiendo la prestación, realmente qué itinerarios de inclusión se les han asociado y cómo están funcionando. La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión, que se ha creado dentro del Ministerio, va a tener como función fundamental un seguimiento considerable. Hay un comité con el tercer sector y con los agentes sociales, con sindicatos y empresarios, para hacer un seguimiento. Queremos trabajar con el sector privado. Está lo que se llama el sello social en la ley, que permite, digamos, que aquellos beneficiarios puedan tener, o aquellas empresas que quieran, digamos, facilitarles el acceso laboral o incluso algunos beneficios, descuentos, etcétera, los estudiaremos y les daremos un plus reputacional.
¿Y cada cuánto se va a estudiar si la medida está funcionando? ¿Tienen establecido...? Porque la rendición de cuentas, que se practica mucho fuera de España.
Esta política va a ser la política... Yo diría que no hay ninguna norma en España hasta ahora que tenga incorporado en la propia ley tantas condiciones de evaluación ex post. Incluye una que es muy importante, es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hará una evaluación una vez al año de la norma.
Una vez al año. ¿Cómo se va a pagar? Es la otra pregunta que todo el mundo se hace en una situación en la que la deuda pública está disparada, que se habla de una caída del PIB brutal para finales de año y además se hace una inversión, no un gasto, sino una inversión en la gente que más lo necesita. ¿De dónde va a venir ese dinero de presupuestos? Si además hace falta un impuesto, ¿se va a plantear o no?
Esto como cualquier prestación no contributiva a la seguridad social, va a cargo de los presupuestos, porque es una política de la Administración Central que sale de sus presupuestos. Ya antes de la crisis del coronavirus estaba contemplado que en el conjunto de la legislatura y, por tanto, en el plan fiscal que se mandó a Bruselas en febrero, estaba incorporada esta como una medida de gasto explícita.
Claro, pero en nuestras cuentas, o sea, no, claro, estaban, ministro, como están ahora, teniendo, bueno, en cuenta lo que está pasando, ¿no?
Yo sobre ese tema diría lo siguiente. Es decir, lo que vamos a tener es un aumento de deuda significativo, pero va a ser un aumento de una vez y para siempre. A diferencia de otras crisis donde se ha producido un debilitamiento estructural de las cuentas públicas, del déficit público, en este momento no va a ser así. Ninguna de las medidas supone una erosión de ingresos permanente ni un aumento de gasto permanente, excepto esta política. Todo lo que estamos haciendo durante estos meses es transitorio, muy importante, de una gran dimensión, pero transitorio. Cuando realmente volvamos a la normalidad, las cuentas públicas volverán a la situación de partida. Es verdad que con un nivel de deuda más alto que requerirá, digamos, redefinir las sendas de convergencia.
El Fondo Monetario habla de un 113% de deuda pública para España. A diferencia de lo que usted está planteando, y es que salga de los presupuestos mientras sea posible, desde Podemos se dijo un impuesto a las grandes fortunas, que también contribuyan de alguna manera a pagar a esta inversión en la gente que más lo necesita. Veo que de momento eso se descarta.
Yo creo que esto se puede financiar dentro de lo que es el plan presupuestario que se envió en febrero, donde hay una serie de figuras impositivas que son conocidas y debería ser suficiente. Yo creo que vamos a ver en qué punto estamos cuando pase la pandemia, cuál es nuestro nivel de deuda pública y sea el momento de hacer una reflexión al respecto.
Ha mencionado muchas veces a las comunidades autónomas buscando cierta complicidad, pero hay mucho enfado, ministro. Usted de momento dice País Vasco y Navarra por el tema foral. Están más capacitadas, creo que es la expresión que usted utilizó, para gestionarlo, pero resume un poco el enfado lo que ha dicho Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, que quiero que escuche y enseguida comentamos.
Naitaesko gutxieneko diru sarrera kudeatu nahi dugu. Volem gestionar el ingrés mínim vital.
Una manera muy gráfica de la vicepresidenta Oltra de decir, nosotros también queremos gestionarlo, pero es que además lo están haciendo comunidades de todo signo político. Ha salido Andalucía, ha salido Lambán, que gobierna el Partido Socialista, bueno, en Valencia también, en la Comunidad Valenciana. Se ha equivocado ahí el gobierno, pide complicidad, pero no permite que gestionen algo que ya las comunidades estaban haciendo.
Bueno, yo me he hablado bilateralmente durante las últimas semanas con todos los consejeros responsables de las comunidades autónomas al menos dos veces. De esas conversaciones yo he sacado una impresión de realmente y algunas cosas que aparecen en la ley han sido el resultado de esas conversaciones que hemos tenido con ellos, que nos han aclarado algunos puntos. Yo creo que en el tema de la gestión, ahora lo importante es intentar llegar a todo el mundo lo más rápidamente posible. La Comisión Europea, las instituciones internacionales lo que nos están diciendo es, tiene que haber un mínimo nacional, tiene que haber un mínimo nacional porque durante muchos años, cuando esto ha sido simplemente responsabilidad de las comunidades autónomas, el despliegue de este tipo de renta mínima ha sido enormemente dispar y ha llegado a muy poca gente. Ha llegado a muy poca gente, en parte como resultado de cómo se ha gestionado y cómo se los canales de los que hablábamos antes de llegada. Yo creo que en este momento, en medio de la crisis, la prioridad tiene que ser claramente llegar a todo el mundo lo más rápidamente posible.
Ustedes hacen una diferencia. Están diciendo en Euskadi y Navarra lo saben gestionar, están preparados, el resto de la administración española no. Y eso ha enfadado mucho, como le decía.
Yo no tengo esa impresión de que va a salir de lo que se oye en público. No es esa la percepción que tengo yo.
Bueno, igual los consejeros no, pero créame, han puesto un tuit, ya le digo, Lambán, Juanma Moreno, la propia Oltra.
Vamos por partes. Es decir, primero, es absolutamente. Es decir, en esa clave, digamos, de hay que llegar lo antes posible. Es decir, la situación del País Vasco y Navarra, de las haciendas florales, es completamente singular. En esta prestación es muy importante, en esta política, el contraste de renta y un contraste además de patrimonio relativamente complejo, que lo estamos haciendo con las definiciones por ahora de la agencia tributaria, la que existe para los territorios de régimen común. En el País Vasco tienen una singularidad clara y para justamente poder gestionarlo bien, dada esa singularidad, hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma de hacerlo es que ellos tenemos que hacer un convenio las próximas semanas y con ese convenio va a ser mucho más eficaz que se haga a través de las comunidades autónomas. Las demás comunidades no tienen esa singularidad. Y insisto, yo creo que los ciudadanos no entenderían en este momento que cuando hay que llegar a todo el mundo, tengamos una pelea por competencias. A ver quién lo gestiona, quién no lo gestiona. Mire, vamos a ser eficaces, vamos realmente a desplegarlo lo más rápidamente posible. Y ese ha sido el criterio que hemos seguido nosotros. Nosotros hemos seguido ese criterio. No obstante, en la ley existe una disposición para que con tranquilidad, en su momento, veamos cómo colaboramos con las comunidades autónomas también en la gestión. Pero ahora la prioridad tiene que ser otra. Y yo creo que los ciudadanos lo tienen que entender. Es lo que quieren entender.
Déjeme que le pregunte, por cierto, también de las ayudas de las comunidades autónomas que llegaron antes que el gobierno central, no digo solo este, sino también el anterior, a estas ayudas. Mucha gente estará diciendo, si tengo ya la ayuda de la comunidad autónoma o otro tipo de prestaciones, ¿esta me suma, no me suma, se compensa hasta un límite?
Es decir, lo que hemos acordado con las comunidades autónomas, esta es una petición que tiene todo el sentido del mundo y que responde a la filosofía, es que nosotros establecimos un mínimo a nivel de todo España, de todos los...
Esos 426,
creo. O el que sea según la tipología de... creciente según la tipología de cada hogar. Las comunidades autónomas, y nos lo han pedido así, serán la último nivel, digamos, cinturón de seguridad, un nivel de esfera de seguridad. Ellas complementarán y serán subsidiarias. Tendrán que rehacer sus prestaciones en este momento o no, pero para que sean realmente complementarias y ellas priorizarán ahora dónde quieren complementar y de qué manera.
Ministro, ha aceptado un ministerio con un montón de retos por delante. Desde luego este es uno de ellos, la gente que se queda a mitad de camino, y otro es el de las pensiones, que es un tema también que preocupa mucho en España, y ahí ha habido debate también de la edad de jubilación. Usted defiende que habría que retrasar en la medida de lo posible, por lo menos la edad de jubilación efectiva, pero no todos en el gobierno piensan lo mismo.
Pues no me consta. Yo cuando hemos discutido esto verdaderamente...
Las cosas que proponía Podemos en su programa desde luego 67 años. No lo ha leído el programa, pero ya se lo cumplió.
67 años es entre 65 y 67, sí. Según la longitud, digamos, de las cotizaciones a la Seguridad Social, es en España una edad de jubilación que nos permite realmente ir acercando esa edad efectiva a esa edad legal. Y eso tiene que ver fundamentalmente con incentivos. Incentivos o desincentivos que existen en este momento en lo que se refiere a la jubilación anticipada, donde podemos hacer cosas en la propia Seguridad Social, o incentivos a jubilarse más tarde, si uno lo desea voluntariamente.
Ah, ese incentivo, no es que haya que jubilarse.
No, estamos hablando de incentivos. Los incentivos son fundamentales en la vida.
La actualización de las pensiones, muy fundamental. Ya sabe que ha seguido habiendo protestas, lo que pasa que con el coronavirus, lógicamente, ese sector de la población no ha podido salir a la calle. Pero si se van a actualizar o no las pensiones con el IPC, si eso va a ser una constante o no en nuestro país.
Sobre ese tema hay un consenso extraordinario. Yo antes de que, desgraciadamente, la crisis del coronavirus nos cambiara las prioridades, ya tuve una ronda con todos los partidos políticos que participan en el Pacto de Toledo, estuve en la comisión del Pacto de Toledo y percibo que hay un consenso prácticamente absoluto sobre algo que tiene todo el sentido del mundo. Y es que a un pensionista que ya no tiene ninguna capacidad de modificar sus rentas, no le puedes plantear hacia adelante una desvalorización significativa.
¿Cómo sostener el sistema de pensiones? Es la otra pregunta clave. Bueno, se habló durante mucho tiempo en la campaña del Partido Socialista, sé que usted repite que es independiente, pero este gobierno lo preside un socialista, el impuesto a la banca, cosa que quedó apartado. ¿Hasta cuándo podemos pagar las pensiones y si habría que tirar de ese tipo de impuestos?
No, en el borrador que estuvo a punto de aprobarse y que yo creo que es el punto de partida para el acuerdo que tiene que haber en el Pacto de Toledo, lo que se dice, y yo creo que es lo que tiene sentido, es que la seguridad social está sobrecargada desde el punto de vista de gastos que no tienen que ver con las pensiones contributivas, o se ha visto mermados ingresos que tampoco tienen que ver, que responden a políticas públicas que legítimamente se han ido decidiendo en cada momento, pero que dan una fotografía de la situación de financiera de la seguridad social muy distorsionada. Si se corrigen todas esas y se hace una contabilidad precisa en la situación de la seguridad social en este momento, tiene una situación bastante solvente.
O sea, que no es partidario, antes me decía, ni un impuesto a grandes fortunas en el caso del ingreso mínimo, ni tampoco un impuesto a la banca.
Hay un problema agregado de déficit público, no hay un problema específico de déficit de la seguridad social, y así
no,
hay que verlo.
No, lo que pasa es que son dos ámbitos en los que la inversión y el gasto va a ser muy alto por la situación en la que estamos y por lo envejecido que está en nuestro país también.
Sí, vamos a ver, yo creo que aquí, es decir, el problema hay que abordarlo en el conjunto de las administraciones públicas, el tema de los impuestos. Un impuesto finalista para las pensiones da la sensación de que existe un problema de financiación específica cuando no lo hay realmente. Otra cuestión es el medio plazo, cuando lleguen los baby boomers, y ahí la clave está en la efectiva de jubilación.
Y también lo mencionaba ahora, la natalidad, ¿no?, y la conciliación, que luego hablaremos, por cierto, con malas madres de este asunto complicado todavía más.
Es un tema muy, muy importante.
Una de las cosas que incluye su ministerio también es la política migratoria, de alguna manera. De hecho, muchos estudios internacionales dicen que los países tan envejecidos necesitan, lógicamente, a la inmigración. Y este país ha crecido mucho también gracias a los inmigrantes. Pero ¿cuál es la política de inmigración legal, lógicamente, que quiere plantear este gobierno?
Yo cuando llegué al ministerio y acudí a la comisión correspondiente del Parlamento, lo que dije, y lo mantengo, es: tenemos una ley de extranjería del año 2001, antes de que prácticamente llegara casi ningún inmigrante. Hemos tenido después 7, 8, 9 millones de inmigrantes. Entonces tenemos una ley inadecuada. Es decir, de nuevo, yo creo que tiene que ser un gran pacto de Estado reformar la ley de extranjería. Si no podemos hacerlo muy rápidamente, el reglamento de la ley debe modificarse, porque existen muchas disposiciones que no se entienden bien.
¿Y de verdad cree que es posible en un país ahora mismo en el que la clase política está bastante polarizada? ¿Cree que es posible un pacto de Estado que no lo ha habido en otros ámbitos? ¿Lo va a haber?
Yo me atengo a esa discusión que tuve yo en comisión hace ya en febrero, y de nuevo percibí en aquella comparecencia. Yo presenté tres posibles pactos. Uno era el ingreso mínimo vital, no tan inmediato, pero para el año 2021. Y percibí lo que ahora estoy percibiendo, es bastante sintonía y consenso sobre el tema de las pensiones también, y también sobre la política migratoria, sí lo creo. Sí,
ahora
lo creo.
Mismo tenemos el tema de los trabajadores inmigrantes del campo, que se les ha hecho, digamos, un permiso especial mientras dure también la pandemia, creo que hasta el 30 de junio, si no me equivoco, pero hay comunidades autónomas como Cataluña que están diciendo, no, es que había que regularizar ya esa situación también, porque están sacando adelante un trabajo muy importante. ¿El gobierno se plantea algún tipo de regularización en ese sentido? Porque eso podrían hacerlo.
De nuevo, lo que se puede hacer está marcado por la ley de extranjería y por el reglamento de la ley de extranjería, donde son modalidades que yo creo que claramente mejorables. Como saben, en Europa existe un acuerdo del año 2008 que imposibilita las regularizaciones generalizadas. Se pueden hacer regularizaciones por condiciones sociales especiales o económicas focalizadas, y eso lo podemos estudiar. Lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en Portugal, responde realmente a ese tipo de consideraciones muy focalizadas y específicas.
¿Pero no descarta o no se plantean una regularización para la gente que ha estado aquí deslomándose?
Sí, nosotros hemos tomado algunas medidas dentro de nuestra área. Por ejemplo, le pongo un ejemplo: los jóvenes entre 18 y 21 años, los extutelados, que están trabajando en campañas, nosotros hemos en la reciente norma, les hemos extendido el trabajar durante 2 años más.
La reforma laboral, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de ingreso mínimo y lo mejor es que la gente trabaje, pero se ha producido un debate sobre si hay que derogar o no ya la reforma laboral. No sé cómo lo ha vivido usted, ministro, desde dentro del gobierno, el debate y sobre todo el acuerdo con Bildu, que establece que hay que derogarla íntegramente, la reforma laboral.
Yo aquí me atengo a lo que ha dicho, o sea,
¿quién de todos,
por ejemplo, ¿no? La vicepresidenta económica, en el siguiente sentido. Es verdad que en el acuerdo de gobierno se plantea modificar algunos aspectos de la reforma laboral que tienen sobre todo que ver con elementos de la negociación colectiva, pero yo creo que la gran reflexión que tenemos que hacer entre todos y que está pendiente es cómo queremos reducir la tasa de paro en España, que es inaceptable, y cuál es el mejor mecanismo.
¿Y es derogar íntegramente la reforma laboral, como ha firmado el Partido Socialista?
Yo no creo que tengamos un diagnóstico suficientemente fino en este momento como para saber exactamente qué cosas hay que cambiar en la ley. Yo creo que no lo hay.
¿Y le ha incomodado entonces? Entiendo, me ha hecho una buena cinta ahí que ha dicho la vicepresidenta económica. Podía haber elegido cualquier otro, por ejemplo, a Pablo Iglesias, otro vicepresidente del gobierno que sí que está a favor del acuerdo con Bildu. ¿Usted le ha incomodado el acuerdo con Bildu? No solo por lo que dice, sino por quién es Bildu.
No precisamente. Yo creo que estamos en un gobierno que tiene que, es decir, la situación, digamos, es la que es, y uno tiene que buscar los acuerdos. Las mayorías se construyen como se construyen. A mí esa parte particular no me ha incomodado. Yo creo que es cierto que desde el punto de, a mí me parece que quizá el problema que yo he visto es el que se ha podido entender que el diálogo social y el acuerdo que tenemos que llegar el gobierno con que es fundamental con sindicatos y empresarios podía quedar diluido en esa presentación.
El estado de alarma, el presidente del gobierno ha anunciado hoy que pide una nueva prórroga, ha dicho que la última, 15 días, por tanto hasta el 21 de junio, con algunos casos concretos de comunidades autónomas que hayan pasado de fase que podrán controlar la situación, pero tampoco está gustando mucho los socios que han elegido de nuevo, y es que Esquerra anuncia que se abstiene, el PNV anuncia que apoya, y hoy, por ejemplo, Page dice, lo raro es pactar cosas del estado de alarma con quienes ponen el estado en alarma.
Ya.
No sé si comprenden esa inquietud que tienen algunos varones socialistas poco sospechosos de ser, en este caso, de otros partidos.
Yo creo que la realidad parlamentaria es la que es, y yo creo que tenemos que ser conscientes que en España vamos a tener que llegar a acuerdos en distintos temas con distintos partidos, que habrá algunas cuestiones que van a poder suscitar mayor consenso y algunas menor, pero que hay que ir sacando los temas que le importan al país.
¿Se podría haber hecho un esfuerzo mayor para convencer al Partido Popular en las últimas prórrogas, que se quejan de que no se les llamaba?
Vaya, no me consta que eso sea así. Es decir, yo creo que en los temas en los cuales yo he participado, yo creo que se ha hablado con el Partido Popular y se debe seguir hablando, y yo soy optimista de poder llegar a acuerdos.
Esta tarde también se ha hablado del tema de la crispación, antes lo hemos mencionado. ¿Cómo vive alguien que viene de un ámbito completamente diferente, que aterriza casi como un marciano en el gobierno, lo que ha ocurrido en estos últimos días y si realmente está viviendo desde dentro esa crispación o no?
Pues a mí me parece un tema muy, 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 muy relevante. Yo, de entrada, una cosa que a mí me ha sorprendido, llegando efectivamente al Parlamento desde ámbitos muy distintos, es que mucho de la crispación que se ve, sobre todo en los plenos del Congreso y del Senado, tiene un elemento de artificiosidad, de teatralidad, pensado más para contentar a los afines y tener, digamos, y eso no refleja realmente lo que después yo también he vivido, y a mí me preocupa que la sociedad no lo perciba así. Lo que yo he vivido en el ámbito parlamentario es que la mayoría de nuestra actividad es de un carácter constructivo, en comisión, en reuniones bilaterales. Da una sensación de una crispación que después hay muchísima de nuestra actividad con los partidos políticos y en el ámbito parlamentario que no responde así. Y en segundo, sí, a mí me preocupa que en una situación en la cual la sociedad está necesariamente muy desasosegada por la crisis del coronavirus, pues se añada un elemento adicional de estrés que no es razonable.
¿Y eso de quién es responsabilidad, ministro? Porque hemos escuchado declaraciones de todo tipo. Hay quien dice, no, solo son uno, no, solo son otros, no, son todos. ¿Usted qué piensa?
Yo creo que hay una responsabilidad extendida. Yo creo que no debo ir más allá de ahí.
Bueno, ya sabe que le estoy preguntando concretamente lo que pasó el otro día entre Cayetán Álvarez de Toledo, que ya. No sé si estaba usted en el Congreso, que
no,
llamó
no
nada menos que hijo de un terrorista a Pablo Iglesias, y luego el rifirrafe que tuvo Pablo Iglesias acusando de querer un golpe de Estado a Vox.
Sí, estas son quizás las que han tenido más repercusión, pero yo he estado en otras ocasiones, en preguntas, etcétera, que no tienen esa repercusión, donde también se oyen cosas bastante disonantes y sorprendentes, que después a lo mejor tienen menos recorrido. Yo creo que es parte de esa teatralidad que hay, de ese que a mí me produce verdaderamente... Me preocupa. Sí, porque la sociedad no está ahí, y la sociedad está muy pensado para determinados grupos, pero estamos dando una sensación ante la sociedad realmente de una actividad política y parlamentaria que no responde a la realidad de cada día.
¿Y eso se lo dice a sus compañeros de...?
Lo hablan. Claro.
¿Lo hablan?
Sí, sí, claro.
¿Pero para darse la razón entre ustedes, como diciendo, son los otros o hay autocrítica?
No, yo creo que esto es una reflexión en profundidad, sí, sí.
Bueno, ministro, le agradezco. Ha inaugurado de nuevo las entrevistas aquí en persona en El Objetivo con esta distancia que hemos aumentado todavía más. Le agradezco y que tenga suerte. Dentro de un tiempo haremos también evaluación aquí de esta medida que es histórica, que ojalá funcione y que esas 850.000 familias les llegue la ayuda que les corresponde.
Estoy a su Gracias. Disposición cuando lo quiera, lo requieren.
Gracias, ministro. Gracias. Bueno, y estamos hablando de pensiones, de inmigración, del ingreso mínimo, y también hemos mencionado la conciliación. Conchi Gil, vamos a hablar enseguida con Malas Madres, pero hay algunos datos de conciliación dentro y fuera de España que la verdad es que indican que es una asignatura completamente pendiente todavía en nuestro país.
Sí, sobre todo con el tema del teletrabajo. Hablamos precisamente de un estudio de la Universidad de Valencia que pone en marcha esas alteraciones que han sufrido las mujeres durante toda esta etapa de confinamiento. Pues bien, las dos palabras claves son sobrecarga y también estrés. En cuanto a la sobrecarga, no solo tienen que realizar sus labores profesionales, el teletrabajo en casa, sino que además se les suma toda la carga, el seguimiento escolar de los más pequeños, además de sus cuidados. Pero es que en ocasiones también intentan facilitar la vida, el teletrabajo, a sus propias parejas. Por tanto, sobrecarga y estrés en este caso para las mujeres. Y otro documento también por parte del Instituto de la Mujer que recuerda que el 70% de las labores de los cuidados se las llevan las mujeres, algo que se agrava durante esta etapa de confinamiento, y recuerdan que para llevar a cabo un teletrabajo de manera justa se tiene que hacer un enfoque de género y sobre todo la corresponsabilidad entre los hogares, entre las empresas y también entre las administraciones.
Gracias, Conchi. Informes de España de la conciliación antes de la pandemia, pero desde luego esa situación, como estaba diciendo Conchi Gil, se ha agravado, y qué mejor que preguntar en Malas Madres. Laura Baena, muy buenas noches.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Un placer estar contigo aquí hoy.
Muchas gracias, ahí estamos viendo a Laura Baena. La verdad es que decíamos que la conciliación ya era una asignatura pendiente en nuestro país, lleváis mucho tiempo guerreando con este tema, pero claro, ha llegado la pandemia y ha multiplicado los problemas para muchas familias y especialmente para muchas mujeres. Lo tenéis muy detectado también en Malas Madres.
Así es, como dices, llevamos 4 años luchando por una conciliación real, y esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que se ha destapado la mala gestión en temas de conciliación que se hace desde el gobierno, se ha destapado la falta de estructuras en temas de conciliación, y al final ha quedado claro que las familias no somos prioridad, Ana, en este sentido.
Habéis hecho, de hecho, una petición en change.org, esto no es conciliar, así es imposible. Hay creo que 177.000 personas que han suscrito y que han firmado esa petición. No sé si sentís que alguien os escucha, además de las afectadas, lógicamente, si hay posibilidad de un cambio real.
Pues estamos esperando, ¿no? Porque todavía nos falta que esa palabra conciliación esté en el debate político, nos falta esa escucha activa de la que habla el gobierno y que nosotros todavía no hemos hecho sentir en la comunidad, porque hay mucha preocupación, ¿no? Las dos grandes preocupaciones que hay, aparte he compartido el vídeo que lanzabais en Twitter hoy, y por un lado está la gran preocupación de la vuelta al trabajo presencial. Se está obligando desde muchas empresas a volver al trabajo de manera presencial, lo cual está siendo un gran obstáculo para muchas familias y sobre todo para mujeres, que son las que están renunciando, cuando de repente los dos pilares de la no conciliación en España, que son los abuelos y las abuelas, grupo de riesgo, los colegios y las escuelas infantiles cerrados, la única salida para muchísimas mujeres madres es la renuncia. Están cogiendo muchísimas mujeres una excedencia, un permiso sin sueldo o renunciando totalmente a su trabajo. Entonces, ante esta situación, sobre todo de falta de planificación de cara a la vuelta a los colegios, no se sabe nada. Mañana es junio y no sabemos todavía cómo se va a volver. Esto genera mucha incertidumbre porque falta organización en la familia y planificación por parte de las instituciones educativas. Y sobre todo, lo que más nos preocupa también, Ana, es el retroceso que estamos haciendo en derechos de la mujer, en la igualdad, porque la que está renunciando, y como habéis dicho, la falta de corresponsabilidad es clave y sigue habiéndola. Entonces, de chain.org/esto nos concilia, hemos sacado 3 medidas urgentes que creemos que son fundamentales para parar la renuncia de la mujer, cuando antes del confinamiento 6 de cada 10 mujeres renunciábamos ya a nuestra carrera profesional al ser madre. Las medidas son teletrabajo por imperativo legal. Creemos que es fundamental legislar por imperativo legal el teletrabajo durante el estado de alarma y más allá, hasta que se sepa qué ocurre con los colegios y las escuelas infantiles. En segundo lugar, la adaptación de la jornada, que se aprobó en marzo del año pasado, pero realmente es voluntario también del acuerdo entre el que lleguen el empleado y el empresario. Es fundamental ahora mismo la corresponsabilidad social, Ana, tanto por parte de las familias, de las empresas, como del Estado. Y para eso, adaptación de la jornada, reducción de la jornada sin pérdida de sueldo y, por supuesto, flexibilidad. Y en última instancia, también apoyamos una medida que nos parece fundamental, porque en el caso de que hay familias que están trabajando en servicios esenciales desde el primer día de confinamiento sin ninguna ayuda, familias monoparentales que nos escriben desesperadas, desprotegidas ante esta situación, una ayuda retributiva para poder contratar a cuidadores y cuidadoras y no tener que renunciar ni a nuestra carrera profesional ni a ver crecer a nuestros hijos.
Es que se ha producido, tú lo estabas diciendo, Laura, la tormenta perfecta, y es que el teletrabajo del confinamiento ha obligado a estar en casa, pero es verdad que una vez que ese teletrabajo en algunos casos se ha empezado a levantar, los niños siguen en casa, los colegios, como tú decías, no tenemos noticia de lo que puede pasar todavía en las comunidades autónomas, las escuelas infantiles, porque todavía hay niños que pueden hacer deberes solos, pero claro, las escuelas infantiles, hablamos de niños muy pequeños, es la tormenta perfecta que no nadie esperaba y que ahora mismo está en plena lluvia tremenda, ¿no?
Así está ocurriendo, ¿no? Y es que creemos realmente que no entendemos por qué el teletrabajo no se legisla en estos momentos. Esas son medidas correctoras que hemos estado viendo con nuestro equipo de abogados, que realmente no suponen un coste económico para el Estado y que obligan a las empresas a responsabilizarse al Estado y a las familias. Las familias estamos solas, está quedando claro que no somos prioridad y realmente, sobre todo, la educación de esos niños y de esas niñas, ¿no? En el mejor caso, tenemos que ser situación privilegiada aquellas que podemos teletrabajar, pero aún así falta esa flexibilidad y falta que muchísimas familias a día de hoy me escriben, recibo miles de mensajes, Ana. A mí me gustaría que un día tuviera mi cuenta de Instagram desde el gobierno para ver realmente las situaciones dramáticas que hay familias ya dejando a sus niños y a sus niñas solos en casa.
Estáis recibiendo un montón de mensajes, decías, en Instagram, pero hay mucha gente que os detalla en qué consiste el problema de la conciliación, no de antes de la pandemia, sino ahora mismo, cuáles son los problemas principales a los que se están enfrentando. Uno de ellos es, una cosa así, tener que dejar a tus hijos solos en casa, aunque sean pequeños, porque tienes que salir sí o sí a trabajar, porque no están las cosas como para renunciar ahora mismo a un trabajo.
Así es, ¿no? Nosotros al inicio del confinamiento, el 23 de marzo, que es el día de la conciliación, ya hablábamos de esto, hicimos una encuesta, Esto no es conciliar, donde 8 de cada 10 mujeres decían que tenían dificultades para teletrabajar, porque no podían cumplir los horarios o llegar a objetivos con las interrupciones de los hijos, con la falta de concentración, y aún así no hemos responsabilizado. Pero es increíble que en una situación como la que estamos de crisis se obligue a esas mujeres que están demostrando durante más de 70 días hacer su trabajo de manera eficaz. Muchas mujeres me escriben que tienen que teletrabajar de madrugada y estamos haciendo lo posible intentando llegar a objetivos, no se esté legislando esto y poniendo medidas urgentes. Estamos en una situación de crisis, necesitamos medidas excepcionales. Como tú dices, llevamos trabajando en esto más de 4 años con un plan de medidas cuyo objetivo último era un plan nacional por la conciliación con muchas más medidas. Pero es que ahora mismo urgen estas 3 medidas para parar la renuncia de la mujer al trabajo. Una situación que tenemos es que nos da la sensación a las mujeres, a la comunidad, que la sociedad va avanzando y nosotros seguimos en la fase cero, por lo menos hasta septiembre, y sin saber qué va a ocurrir.
Voy a leerte los datos de un estudio, no sé si has visto, del Reino Unido, estudio de Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido. Dice, las madres con hijos pequeños, no te va a sorprender mucho, consiguen trabajar 1 hora sin que nadie las interrumpa. Los padres consiguen trabajar 3 horas sin que nadie les interrumpa. Es el Reino Unido, Laura, pero vamos, que podría ser España, ¿no?
Y 1 hora me parece mucho, ¿eh? Pues dudo que si tienen niños menores de 3 años, yo creo que serán más interrupciones, menos tiempo. Pero es una realidad, ¿no? Lo decíais al comienzo del reportaje, la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad. Nosotras al inicio del confinamiento también analizamos la corresponsabilidad. En el 13% de los hogares, porque esto nos sorprendió mucho, ¿no? Que yo creía ingenuamente que si estábamos todas y todos confinados, las parejas, cuando eran hombres, iban a corresponsabilizarse. Pero es que en el 13% de los hogares ha empeorado la corresponsabilidad. En el 60% de los casos se ha mantenido igual, cosa que ya era mala. Y en el 70% de los casos creen las mujeres que no va a mejorar esto de la corresponsabilidad pese a estar todos confinados. Y lo que está ocurriendo, que me da muchísimo miedo, es que el teletrabajo al final se va a convertir en una medida más de desigualdad. Porque ¿qué está ocurriendo a día de hoy, Ana? Están volviendo al trabajo de manera presencial los hombres, las mujeres. Vamos a ser la única que nos quedemos teletrabajando, que además nos tengamos que sentir privilegiadas por ello, cuando realmente lo que habría que es flexibilizar la jornada laboral y adaptarla a esta situación de crisis.
Pues gracias, Laura, como siempre. Las malas madres despertando conciencias desde hace 4 años y más necesarias que nunca, Laura, en esta pandemia también, para recordar la situación que están viviendo muchas familias y especialmente muchas mujeres. Gracias y suerte, como siempre, Laura.
Muchas gracias, Ana. Un placer.
Un abrazo a ti y a todas. Bueno, estamos hablando de conciliación, estamos hablando de muchos temas hoy. Con el ministro hablamos también de esa polarización que a veces se produce en la política y que hace que se olviden problemas reales como esto que estábamos escuchando, Lorena. Y hay algunos bulos que contribuyen claramente a esa polarización y hoy nos has traído algunos ejemplos.
Son las mentiras que intentan polarizar, que intentan alimentar el enfrentamiento. Mentiras concretas que tratan de aumentar esa sensación de división unos con los otros, de aumentar las posiciones extremas y también el odio. Esta semana nos hemos querido preguntar también sobre quién puede afectar más esta desinformación, sea del tipo que sea. Y ahí también hay extremos. Esto nos dice Belén Barreiro, una de las expertas con las que hemos hablado esta semana.
Aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y que tienen menos información, esa diría yo que es la parte más peligrosa de las noticias falsas, que hay una parte de la población que coincide con los más vulnerables, que no están tan preparados y no tienen tantas herramientas para poder llegar a la verdad. En el otro extremo hay otra parte de la población que forma parte de los más acomodados, que se atrincheran en sus posiciones, pueden convertirse en grandes difusores de bulos, ¿no?
Los bulos dirigidos a una parte de la sociedad muy convencida o autorreafirmándose, bulos, vamos a poner algunos ejemplos, Lorena, de esto que estaba diciendo Belén Barreiro y que normalmente también analizamos y verificamos aquí en el programa.
Y que intentan aumentar esa sensación de unos contra otros. Y un claro ejemplo es el uso de la bandera al que se han acogido muchos de los fakes de los últimos días. Aquí vemos solo dos casos de los que hay. Uno de ellos es un control policial donde podemos ver en esta fotografía que se difundió que el cartel prohíbe la bandera española. Es una fotografía manipulada. El verdadero cartel anunciaba de forma simple que había un control policial. Y al lado, otro de los ejemplos, esa mujer que posa con unos policías con una bandera franquista. Se volvió a difundir ahora en el contexto de las manifestaciones en la calle Núñez de Balboa del barrio de Salamanca. Pero en realidad su contexto es bien distinto. Fue en Barcelona y en el año 2019.
La bandera que en lugar de unir se utiliza para atacar, la bandera que es de todos, por cierto, de todos los que somos españoles. Y no solo la bandera, Lorena, también se utiliza en los bulos, sobre todo para estigmatizar a ciertos grupos de la población, y vemos su reflejo luego también en la calle con algunas agresiones.
Sí, son mentiras que tratan de posicionar a la opinión pública en contra de una parte de la población, diciendo, por ejemplo, que en plena pandemia se iba a permitir el desfile del orgullo LGTBI cuando todo el mundo tenía que estar en casa. Y como dices, es falso. Se anunciaron celebraciones, los organizadores del orgullo así lo hicieron, pero de manera online, solo a través de internet. Y nos fijamos también en este otro caso que tenemos aquí al lado. Se anunciaba también ahora, en plena crisis, que el gobierno iba a destinar 120 millones de euros para charlas sobre transexualidad. Ni existe esa partida, ni ese tuit que vemos ahí lo había publicado el periódico Público. Una cuenta falsa.
La transexualidad, por cierto, esto es un argumento, y también los ataques a la comunidad LGTBI, has visto, en Brasil, practicado por Bolsonaro y copiado miméticamente con algunos bulos aquí. Las banderas, determinados colectivos, Lorena, y hay también otro tipo de bulos para intentar polarizar.
También la religión. Lo hemos visto con algunas de las mentiras, cómo se utiliza también este tema para inventar y, en este caso, para intentar denunciar un menosprecio a las personas que querían ir a misa. Este vídeo, en realidad, es de las protestas, de los enfrentamientos que hubo el día de la exhumación del dictador Francisco Franco. Ahora se publicaba diciendo que había sido en la pandemia y que estaban deteniendo a personas españolas por querer ir a misa. Esto no ha ocurrido en nuestro país.
Tiene que ver con la religión y Cataluña, que en su día también se utilizaron muchos bulos contra Cataluña, contra los catalanes, y ahora también de vuelta tenemos algunos ejemplos sobre Cataluña.
Este fake que se difundió hace unos días del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona denunciaba que el ejército estaba requisando allí material sanitario y dejaba en el aire una serie de dudas sobre dónde se lo estaban llevando, si era para centros catalanes que estuvieran necesitados. El Ministerio de Defensa en su momento nos lo negó y además lo hizo de forma rotunda, y la Cámara de Comercio de Barcelona dijo que estas declaraciones eran en el ámbito personal y que no tenían nada que explicar.
Pues espera, que sobre los bulos que polarizan y la crispación tengo alguna pregunta más que hacerte. Hacemos una pausa de menos de un minuto para la publicidad y enseguida volvemos. Dice 10 y 31 minutos. Seguimos aquí en directo en esos 30 segundos de publicidad. Lorena, te decía, algunos ejemplos que has puesto de polarización de todo tipo para provocar ese enfrentamiento también que hay. Le hemos preguntado a los expertos si realmente, como decía el ministro, eso se vive solo en el Parlamento o empieza también a salir a la calle.
La conclusión es clara y además por parte de los dos expertos con los que hemos hablado. No hay, de manera general, esa crispación en la sociedad. Además, esto nos lo dicen con datos, con informes que están haciendo durante todos estos días de pandemia. Donde sí hay esa crispación es en la clase política. Viene de ahí. Y claro, al final puede tener un efecto en todos nosotros, en todos los ciudadanos.
Es una polarización que yo creo que es política y es una polarización más de las élites que del conjunto de la sociedad. El problema es que la crispación política, que no está producida por los ciudadanos, sino que está producida por los propios partidos políticos, puede llevar esa que se vuelva a disparar los niveles de desafección. Es una sociedad pues que no colabora, que no coopera, permanentemente enfadada, y sin esa confianza pues es mucho más difícil salir bien parados de esta crisis, ¿no?
Eso decía Belén Barreiro, la polarización llevada a la política podría trasladarse. Hemos visto algunos ejemplos pequeños todavía y mínimos a la calle, claro.
Y también lo recordamos la semana pasada, la Red Internacional de Fact-Checking, su directora nos decía, es una de las características especiales del caso de España, cómo se politiza todo el debate. Y en eso también nos insistía Narciso Michavila, otro de los expertos con los que hemos hablado esta semana, y que además nos hacía este apunte, esta diferenciación entre fakes y odio.
Preocupan las hate news. Igual que pues hace dos meses la curva del virus del COVID no paraba de subir exponencialmente, ahora estamos viendo cómo sube exponencialmente la curva del virus del odio. Viene principalmente de élites políticas. Y además es que, o sea, lo vas viendo en las redes sociales. El odio siempre surge de la mentira.
El odio siempre surge de la mentira, es una afirmación completamente cierta, porque lo estamos viendo cada semana aquí con esa verificación de bulos que pretenden generar más alarma, miedo y enfrentamiento también, así que como siempre decimos, antes de compartir, verifique o por lo menos dude de lo que le ha llegado a su teléfono. Hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta recordamos que en menos de dos horas, fase 2 en el 70% de España, y atención, porque se acaban de hacer públicos los horarios de los partidos de la Liga, que ya saben que la Liga vuelve en breve, en unos días, ahora se lo contamos. Con 10 y 41 minutos de la noche. Seguimos aquí en directo. Justo antes de la publicidad les decíamos que ya se conocen los horarios de los partidos de fútbol, porque en esta normalidad aparente todavía sí que vuelven los partidos con Chihil y tenemos los horarios. El primero de ellos, por cierto, Sevilla-Betis, ya tiene hora.
Eso es, el derbi el jueves 11 de junio a partir de las 10 de la noche. Una jornada, por cierto, que tendrá el viernes dos partidos, el sábado cuatro partidos y finalizará esa jornada, la 28, esa nueva jornada, por así decirlo, después de esta pandemia, el domingo con tres partidos. El último sería el Real Sociedad Osasuna a las 10. Pero no crean que va a pasar mucho tiempo hasta la jornada 29. El lunes 15 comenzaría esa nueva jornada de Liga, que acabaría el jueves con el partido entre el Real Madrid y el Valencia. Hablamos de que comienza la Liga el 11, acaba el 19 de julio y por tanto serían 11 jornadas en poco más de un mes.
Bueno, habrá que estar pendiente también, Conchi. Por cierto, estamos terminando una semana que ha habido varios anuncios, lo hemos dicho, por ejemplo, el gobierno va a pedir la prórroga del estado de alarma, una votación que será el miércoles en el Congreso. Vamos a recordar ese calendario.
Eso es, el miércoles en el Congreso se tendrá que aprobar esa sexta prórroga del estado de alarma. Si es así, el estado de alarma se prolongaría hasta el día 21 de junio, cuando en principio las restricciones de movilidad se flexibilizarían. Todavía no sabemos muy bien cómo va a ser esa movilidad entre comunidades autónomas, es decir, salir de nuestra provincia, pero en principio en la fase 3 nos podríamos mover con libertad entre la provincia y después del estado de alarma podríamos decir que comenzarían algunas comunidades a poder moverse entre diferentes provincias. Entre finales de junio y principios de julio se entiende que la movilidad será plena en nuestro país.
Gracias, Conchi. Muy pendientes de ese pleno del miércoles. Parece que el gobierno tiene asegurada la abstención de Esquerra Republicana y el voto positivo del PNV. Una semana en la que seguimos conociendo datos, la curva está bajando, pero una semana en la que no queremos olvidar es el luto nacional por esas 27.127 víctimas del COVID. No las olvidaremos y seguiremos informando aquí, ya saben, en la Sexta. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 9 de la noche. Y ya saben también que pueden seguir informados mañana en Al Rojo Vivo. Muchas gracias.